Bienvenidos a Rockofonía, con 30 minutos de los géneros más poderosos del rock. ¡Comenzamos!
¿Qué tal? ¿Escuchas de Rockofonía? Yo soy César y esto es Rockofonía número 85. Eso significa que nos quedan nada más 15 misiones para llegar a las primeras 100. Así que de antemano, pues muchas gracias, pero muchas, muchas gracias a todos los que nos han apoyado todo este tiempo, ¿no? Nosotros por acá vamos a seguir compartiendo el gusto por el rock, así que ustedes tranquilos y disfruten, ¿no? La misión de hoy va a ser un poco distinta. Vamos a cambiar el formato para acomodar la temática del día de hoy. Ustedes se van a dar cuenta, vamos a poner dos canciones seguidas en vez de una. Y bueno, ¿no? Entonces, hablando de lo que es la temática de hoy, ya saben ustedes que generalmente en una banda de rock pues existe el rol este del frontman, ¿no? El frontman, este rol que casi siempre es llevado por el vocalista y es pues a quien se le ve como la cara pública del grupo, ¿no? El líder, el que lo representa, la cara más reconocida, ¿no? De la banda. Pensemos por ejemplo en Queen, su frontman pues Freddie Mercury, que es mucho más reconocido que otros miembros igual de importantes para la banda. Como su guitarrista, por ejemplo, Brian May, que por cierto también es doctor en astrofísica, el señor. O John Deacon en el bajo, ¿no? Ellos pues no son tan reconocidos como Freddie Mercury, ¿no? Y a lo mejor si alguien escucha el nombre de John Deacon, no lo asocia directamente con Queen. Otro ejemplo podría ser, por ejemplo, con los Doors, ¿no? Que su frontman pues es Jim Morrison. Mucho, mucho más reconocido que, por ejemplo, Ray Manzarek, que en los teclados, ¿no? Igual de importante. O Robbie Krieger en la batería también. Si tú escuchas esos nombres, a lo mejor no se te vienen los Doors a la mente, pero difícilmente no asocias a Jim Morrison con su banda Los Doors, ¿no? Y es pues por este motivo que cuando se cambia el frontman, debido a que es la cara pública y la más reconocida de la banda, pues es común que se refieran a estos cambios como las distintas eras, ¿no? De la banda. O sea, marcan un antes y un después en la carrera de la banda y a veces es acompañado de un cambio en el estilo musical. Aunque siguen manteniendo el mismo nombre. Esto, digo, no es siempre, no es una regla. Simplemente aprovechan el cambio en el frontman para cambiar a lo mejor la imagen o cambiar pues el estilo musical y explorar otros caminos, ¿no? O hay casos en los que se cambia un miembro de la banda que, aunque no es el frontman, este movimiento pues marca una segunda era en su carrera, como es el caso, por ejemplo, de AC/DC, cuando su vocalista Bon Scott, que no es considerado el frontman de la banda, en este caso al frontman se le considera al guitarrista Angus Young, ese señor con la guitarra que se viste así como con su uniforme del colegio, ¿no? A él se le considera el frontman. Y pues cuando Bon Scott muere trágicamente después de una noche de beber en exceso, pues viene Brian Johnson y viene a llenar el vacío que deja Bon Scott. Ahora, ahora en la actualidad todos hablamos de AC/DC en la era de Bon Scott, que es su primer vocalista, y AC/DC en la era de Brian Johnson. Bueno, Bon Scott no es el primer vocalista, pero pues es el más reconocido, ¿no? Y también pues está AC/DC en la era de Brian Johnson. Y como dije al inicio, pues vamos a escuchar una canción de cada una de las eras. En este caso, AC/DC sigue con el mismo estilo cuando cambian de Bon Scott con Brian Johnson. No cambiaron la fórmula que les había funcionado y que les ha funcionado hasta la fecha, así que en este caso ambas eras pues son similares, nada más con el cambio del vocalista, ¿no? Y pues de la era de Bon Scott vamos a escuchar el sencillo TNT y de la era de Brian Johnson vamos a escuchar a Thunderstruck.
See me ride out of the sunset. We'll be right back.
Y eso fue AC/DC, que bueno, pues en su caso, como dije, no cambiaron su estilo musical y Brian Johnson vino a cumplir con la nada sencilla tarea de reemplazar al carismático Bon Scott, ¿no? Y pues lo hizo muy bien. La verdad es que lanzó a AC/DC todavía más fama y tuvieron mucho éxito, ¿no? Pero en el caso de Van Halen, por ejemplo, el cambio pues no fue tan sencillo, ¿no? El frontman de Van Halen, que era David Lee Roth, con un rango vocal, pues digamos, no muy impresionante, ¿no? Sus habilidades con la voz no eran así nada fuera de lo común, pero lo compensaba con pura actitud, ¿no? Y esa actitud de David Lee Roth fue suficiente para ganarse a los fans, ¿no? Ese señor usaba mallas, podía hacer splits en el aire y le ayudaba a darle a Van Halen esa imagen de jóvenes rebeldes, ¿no? Que tanto cultivaron, inclusive mentían sobre su edad, ¿no? Decían que eran más jóvenes de lo que realmente eran para dar esa imagen. Entonces, cuando sale David Lee Roth y entra su reemplazo, que fue Sammy Hagar, pues el sonido de Van Halen cambió de, digamos, hard rock casi tirándole a heavy metal, que era con David Lee Roth, a hard rock tirándole más al lado pop con Sammy Hagar. Incrementaron el uso de los sintetizadores y pues le bajaron dos rayitas a la presencia en el escenario. Digo, esto... Casi pues a fuerzas, ¿no? Porque Sammy Hagar pues no tiene la presencia de David Lee Roth en el escenario, ¿no? Básicamente Hagar tiene la potencia vocal y la pasión al momento de estar ahí al frente de la banda y además toca guitarra y lo hace bastante bien, pero pues no tiene la presencia de David Lee Roth, ¿no? En general, yo me he encontrado con más gente que le gusta a Van Halen con su frontman original, que es David Lee Roth, que Van Halen con Sammy Hagar. Y la verdad es que hay más material de la era de David Lee Roth que me gusta a mí en lo personal que con Sammy Hagar, ¿no? Sammy tiene pues la voz y las facultades musicales, pero pues en el rock nosotros ya sabemos que eso no lo es todo, ¿no? Tú puedes tener una gran voz, puedes tener muchas habilidades musicales, pero si hace falta algún ingrediente que no haga que tu banda destaque, pues al final pues no tienes el éxito que tú estás esperando. Van Halen con Sammy Hagar se hizo, digamos, un poco más adulto, ¿no? Más sobrio. Y aunque también tuvieron mucho éxito, pues ya no era la fiesta que era con el Van Halen original, ¿no? Y eso, pues a mucha gente no le gustó. Y pues de Van Halen estuve entre poner Hot for Teacher o Panamá o Running with the Devil. Y finalmente me decidí por You Really Got Me, con obviamente con la era de David Lee Roth. Y después de You Really Got Me vamos a escuchar de la era de Sammy Hagar esta canción Dreams.
girl, you really got me now. You got me so I don't know what I'm to wear. Girl, you really got me now. You got me so I can't sleep at night.
Y finalmente, la razón por la que quería crear esta emisión, ¿no? Todo tenía aquí un plan. Y esta es la razón por la que yo quería crear esta emisión. Uno de los casos más famosos en los que se cambia un frontman. La banda sigue con el mismo nombre, pero siempre con la dificultad de ganarse a los nuevos fans, mientras que mantienen a los anteriores tal vez un poco disgustados por el cambio, ¿no? Estoy hablando de nada más y nada menos que los creadores del heavy metal, obviamente Black Sabbath, ¿no? Que como ustedes saben, fue la banda en la que Ozzy Osbourne comenzó su carrera, al lado de los señores Bill Ward, Geezer Butler y el maestro de los riffs, nada más y nada menos que Tony Iommi. Black Sabbath comenzó con esta imagen ocultista, con melodías pesadas y letras hablando así de lo oculto y lo sobrenatural. Y después, conforme fueron avanzando con su carrera, empezaron a alejarse de esta imagen, ¿no?, progresivamente. Lo cual se puede observar en los últimos dos álbumes de la era de Ozzy, que es Technical Ecstasy y el Never Say Die, ¿no? Con canciones más rápidas y metieron ahí sintetizadores, en vez de los riffs monstruosos y las melodías pesadas a los que nos tenía acostumbrados ya Black Sabbath. La banda como la conocíamos pues se estaba desintegrando completamente, y con eso pues culminó en el despido de su frontman Ozzy Osbourne, dando paso a la era de Dio, ¿no? Al igual que con Van Halen, el sonido de la banda cambió, ya que el estilo vocal de el maestro Ronnie James Dio, el maestro de las voces, pues era muy distinto, ¿no?, al de Ozzy Osbourne. Ozzy, y similar a lo de que pasa con David Lee Roth, pues Ozzy tenía la presencia en el escenario, es un gran showman, es un gran frontman, pero no tiene ni la mitad de las capacidades con las voces de Ronnie James Dio. Ronnie es, era una de las voces, si no es que la mejor voz del heavy metal, ¿no? Y de esta manera, pues cuando se une Ronnie James Dio, sale su debut, su álbum debut Heaven and Hell. Y también una de las cosas que salen ahí junto con esta colaboración de Dio con Black Sabbath es la popularización del símbolo de los cuernos por parte de Dio. Él cuando salía saludaba al público así con la mano con los cuernos, y pues de ahí se popularizó esta imagen, y pues ya no, Ronnie James Dio es el creador de este símbolo ahora que vemos prácticamente en todos los conciertos de heavy metal. Pues para escuchar algo de Black Sabbath de ambas eras, de la era de Ozzy, vamos a escuchar a War Pigs, una canción que critica muy duramente la guerra de Vietnam, de su álbum Paranoid. Y de la era de Dio, vamos a escuchar a la que da título al primer álbum de su era, que es Heaven and Hell, ¿no? La canción Heaven and Hell del álbum del mismo nombre. Con esto cerramos la emisión, espero que lo disfruten y nos escuchamos por aquí la siguiente semana.
Masses, evil minds that plot destruction, sorcerer of death's construction, in the fields of bodies burning, as the war machine keeps turning, death and hatred to mankind. Brainwash minds. Oh, Lord, yeah.
darkness world stops turning. Ashes where the body's burning. No more war pigs have the power. And as God has struck the hour, day of judgment, God is calling. On the knees, the war pigs crawling, begging mercies for the sins. Satan laughing spreads his wings. Oh, Lord, yeah.
Thank you.
Y así ha terminado otra edición más de Rockofonía. Hasta la próxima semana.